en Miami. ¿Ah? Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz continúa en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Una nueva iniciativa de ayuda a familiares de presos políticos del 11J da sus primeros pasos en Cuba. Detalles con Ibet Pacheco.
La creación en Cuba del Movimiento de Presos y Expresos Políticos 11J, M11J, fue anunciada el lunes en un comunicado en redes sociales. Entre sus promotores se encuentra el opositor y expreso político Adrián Curuniaux, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, quien desde La Habana sobre el tema dijo a Radio Martín.
La base fundamental es reunir a las madres de los presos políticos para que ellas, que son las que legalmente tienen la facultad de exigir la libertad de los familiares. Esta es la primera parte. Y la segunda parte, pedir la amnistía de todos los presos políticos y denunciar todas las violaciones que hay en las prisiones con los presos políticos. Yo, Cuesta Morúa, Leoniel Herrera y José Luis Quintana y familiares de presos, pues, principalmente las madres.
Curuniaux salió de prisión el 15 de noviembre de 2022 tras 18 meses de encarcelamiento sin ser llevado a juicio, solo por intentar visitar en mayo de 2021, en el Hospital Calixto García, en La Habana, al activista y promotor del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. La iniciativa de ayuda a los presos y expresos del 11 de julio, según nos explicó, surgió precisamente cuando se encontraba en la prisión de Valle Grande, en La Habana.
Estuvimos viendo cómo poder hacer algo que ayudara a los presos políticos para que el mundo supiera lo que estábamos pasando nosotros, los presos políticos y los expresos políticos.
El comité ejecutivo de esta organización, que está dando sus primeros pasos, según Curuniaux, lo integra también el expreso político del 11J, Juniel Herrera, quien fue encarcelado por participar en las mencionadas manifestaciones antigubernamentales en San Miguel del Padrón, La Habana. Herrera, quien fue liberado a inicios de enero de 2023, sobre el proyecto señaló a Radio Martín.
Queremos ayudar en lo que podamos armar de los recursos del 11 de julio y tratar de levantar la voz a ver si pueden soltar a esos muchachos.
En diciembre de 2022, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones por Motivos Políticos en Cuba, Justicia 11J, informaba en Facebook que en la isla 1.771 personas han sido detenidas en relación con protestas en algún momento desde julio de 2021 hasta la fecha. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Un informe del medio independiente Yuca Byte denuncia 272 violaciones a la libertad digital en Cuba en 2022. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El régimen cubano cometió al menos 272 violaciones a los derechos digitales durante el año 2022, de acuerdo a la investigación de la revista independiente Yucabay, especializada en telecomunicaciones, activismo y violaciones de derechos humanos en el entorno virtual. La más común de las violaciones a los derechos digitales que ejecuta en la isla la seguridad del Estado en coordinación con la empresa de telecomunicaciones ETETSA es los cortes selectivos de internet
específico a una persona específica con una línea de teléfono específica.
Explicó a Radio Televisión Martí Norges Rodríguez, director de la publicación.
Hay otros tipos de violaciones, por ejemplo, la sanción administrativa, la multa, por el decreto Ley 370.
Rodríguez se refirió además a la reducción de la velocidad de conexión.
O sea, están en una casa, en el mismo lugar, en el mismo espacio físico, cerca de las mismas antenas, y un activista tiene el internet más lento que una persona que está al lado de ese activista.
Yucabay incluyó en su compilación el decomiso de celulares y el ciberacoso.
Muchos de estos activistas y periodistas han denunciado que páginas del gobierno o cuentas vinculadas al gobierno le envían amenazas, en algunos casos amenazas de muerte.
Según el informe, los periodistas son quienes más sufren ciberacoso, mientras que los familiares de presos políticos y activistas están más expuestos a padecer el decomiso de teléfonos celulares. Otro de los mecanismos usados por el gobierno para restringir los derechos de la ciudadanía a la libertad de expresión e información son los cortes totales de Internet.
En momentos en los que ha habido protestas, como las del 11 de julio, el gobierno ha cortado el Internet para toda la población. Sucedió el 27 de enero, cuando una de las protestas frente al Ministerio de Cultura, y sucedió recientemente, en octubre, cuando las protestas por los apagones en varias zonas del país.
Los grupos más vulnerables en materia de derechos digitales en Cuba son principalmente activistas, periodistas y sus familias, así como el medio de los presos políticos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hablando de presos políticos, Ezequiel Morales Carmenate ha sido trasladado en varias ocasiones de prisión en la provincia de Las Tunas. Recientemente fue llevado desde la cárcel de Potosí a la penitenciaría El Típico Nuevo, según denunció a Radio Martí su esposa, la activista Rosa Martínez.
Quiero que el mundo conozca la situación que está pasando Ezequiel en estos momentos. Pero político de conciencia, Ezequiel Morales Carmenate, en 7 meses de encarcelamiento ya lo han trasladado 3 veces a diferentes cárceles, Típico Nuevo, Típico Viejo, Potosí. Ahora vuelve otra vez de Potosí a Típico Nuevo. Cada vez que hay un cambio de prisión, los presos no tienen acceso a tener un colchón, un cartón. Tienen que lucharlo por sus propios medios. Ezequiel ahora se pasó unos cuantos días durmiendo en el piso con toda esta situación, con toda esta frialdad que hay. Ezequiel es una persona de 59 años y esa situación me preocupa porque cuando hablamos por teléfono estaba con bastantes afectaciones, como yo ya queriéndole coger la garganta, dándole un catarro. Esa es la situación que tiene Ezequiel. Estaremos pendientes y denunciar cualquier situación que se presente en su caso.
El sistema de gobernanza en Cuba, un país endeudado, sin crédito ni recursos, y con protestas al alza y un éxodo que no cesa, puede quebrarse en cualquier momento y no es hora de fortalecer al causante de la crisis, ha advertido un análisis realizado en el sur de la Florida. Al respecto, nuestro colega Ricardo Quintana conversó con el activista en favor de los derechos humanos y presidente de Cuba siglo XXI, Juan Antonio Blanco, quien lidera la agrupación que llevó a cabo este estudio.
Definir la crisis de gobernanza que hay en Cuba como Estado mafioso ha sido parte de los elementos presentados a la prensa al abordar la labor de la recién creada Cuba siglo XXI, según su director, Juan Antonio Blanco.
Hay mucha utilización del término mafioso, régimen mafioso, por parte incluso de la gente común en Cuba, porque es una reacción emocional ante los privilegios que esta gente ostenta frente a la pobreza creciente de los cubanos.
¿Vinculado a la corrupción?
Vinculado a la corrupción creciente, al egoísmo de esta nueva clase dirigente que excluye socialmente a las personas de los medios mínimos para poder sobrevivir mientras ellos se siguen enriqueciendo.
Cuba siglo XXI fue creada y registrada en Madrid, España, en diciembre pasado, pero también desarrolla su labor en Estados Unidos, Colombia y Cuba.
Pero sucede que son más de 60 años y hace muchos de ellos, Willy Chirino dijo, ya viene llegando y todavía está por llegar. ¿Cómo se sustenta, cómo se convence a ese público que quiere que ese día llegue y que aún está sentado esperando, y lo que se está viendo es un éxodo desesperado de cubanos que se lanzan a la muerte para alcanzar un sueño?
Si tú recuerdas la semana previa al 11 de julio, nadie creía que el 11 de julio o algo similar al 11 de julio era factible. Sin embargo, eso no fue un accidente, eso fue una tendencia creciente que era detectable. Si tú le dabas seguimiento, una importante parte del control que ejerce o que ha ejercido históricamente esta dictadura ha sido psicológica. Esa frase, ese apotegma de que esto nadie lo puede arreglar ni tumbar, se convirtió en una especie de verdad de perogrullo que todo el mundo, oposición y gobierno incluso.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Autoridades cubanas siguen frenando el crecimiento de las llamadas MIPIMES. Nos explica José Luis Ramos.
Las MIPIMES en Cuba continúan enfrentando una serie de dificultades y obstáculos que frenan su desarrollo, comentó la periodista Miriam Leiva.
Incluso el gobierno, que primero no las quería, después las autorizó y después las ha abierto, o sea, les ha dado permiso a cuenta gota, pues sencillamente lo que demuestra es que no quiere realmente este ejemplo de pequeña empresa exitosa, porque está frente a sus empresas estatales, que no hay forma que, por más que le hagan supuestamente aperturas, etcétera, pues no caminan sencillamente.
El Ministerio de Finanzas y Precios eliminó la exoneración de impuestos del 10% sobre las ventas y servicios a todas las micro, pequeñas y medianas empresas. Las MIPYMES que se aprueben ahora pagarán este tributo, mientras se mantiene el beneficio aquellas que nacieron o presentaron su solicitud antes de diciembre, anunció Vladimir Regueiro, viceministro primero de Finanzas y Precios.
Esto comienza desde este año, es una norma que comienza desde este año.
Aunque las autoridades cubanas insisten en que el país necesita micros, pequeñas y medianas empresas que aporten a la economía del país, la realidad es otra, dijo Leiva.
Dicen que sí, que quieren que existan, pero es una gran hipocresía y todo. Entonces, estas MIPYMES ahora van a tener que pagar el 10%, pero hay que tener en cuenta una cuestión. Ellos tienen, además que la inversión inicial siempre choca con muchas dificultades, porque tiene que empezar, tiene que abrirse paso, tiene que crear incluso el local, el lugar donde va a trabajar. Hay una cuestión que tienen que pagar muy caro, todos los insumos. Aquí no hay un comercio mayorista, o sea, el gobierno no vende al por mayor con precios preferenciales para los comerciantes o los productores, sino sencillamente tiene que comprar a los precios también altos que está poniéndole el gobierno.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y atención, que la población cubana pudiera haber bajado de los 11 millones de habitantes, mientras más de una quinta parte de esta supera ya los 60 años de edad. Luis Guardia informa.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la población cubana ha sufrido una contracción en los últimos años. Tras una tendencia a la baja, cerró 2021 con 11.113.215 habitantes. Esto al analizar el comportamiento de la fecundidad, la mortalidad y las migraciones. Aparejado a ello, la tasa cubana de natalidad o fecundidad es de 1.45 hijos por mujer, muy por debajo de la media regional, según datos del Banco Mundial, un descenso atribuido a la crítica situación socioeconómica existente en la isla comunista. Tras la instauración del libre visado para cubanos emitido por Nicaragua, Managua se convirtió en el trampolín de un gran éxodo migratorio. Según datos de la patrulla fronteriza estadounidense, desde esa fecha y hasta el cierre de noviembre de 2022, habían ingresado a Estados Unidos unos 290.000 cubanos y otros 10.000 fueron reportados por la Guardia Costera. Este comportamiento, que no incluye a los cubanos que han logrado escapar de la isla hacia otras latitudes, supondría estadísticamente que la población cubana en la actualidad habría descendido de los 11 millones de habitantes. Otro de los indicadores negativos es el índice de envejecimiento. 2021 cerró, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información, con 2.398.111 cubanos por encima de los 60 años. Es decir, un 21.6% de la población existente en ese momento. Cifra que, según conocedores del tema, debe aumentar tras la incidencia del presente éxodo migratorio. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Son las 5:44. Líderes de América Latina debatieron hoy el presente y futuro de las dinámicas socioeconómicas de la región en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Informa Judith Martín Rodríguez.
El Foro de Davos ha reunido a altos cargos de América Latina en una sesión centrada en abordar las posibles vías para que la región pueda unirse y cumplir con una agenda común enfocada a largo plazo. Entre los ponentes destacaron Rodrigo Chávez Robles, presidente de Costa Rica, su homólogo de Ecuador, Guillermo Lasso, y Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, quien, al ser consultado sobre su proyecto de paz para Colombia, aseguró que hay que poner en debate la política antidrogas, según él, fracasada, y se señaló la necesidad de establecer un debate en las Américas frente al mundo.
Descriminalizar y llevar a la reducción de consumo por la vía de la prevención, la enseñanza, que en muchos países, incluido en el que estamos, ha demostrado que es muchísimo más eficaz que llenar las cárceles de presos.
En tanto, el líder ecuatoriano aseguró que la lucha contra la corrupción ha sido una prioridad en su política interna para combatir la desigualdad social de ese país.
Logramos crecimiento económico, logramos generar empleo, logramos reducir el número de pobres en el Ecuador. Y bueno, si usted me pregunta dónde está el secreto, pues luchamos contra la corrupción. Yo creo que la lucha contra la corrupción, el control de las finanzas públicas, del gasto público, evitar un despilfarro, genera recursos para poder invertir en lo social.
Además, los participantes coincidieron en que superar la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias en los sistemas económicos de la región, que se vieron profundamente afectados por la crisis sanitaria, también ha representado un pilar fundamental para combatir la recesión que enfrentó la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La denuncia de corrupción en las empresas del Estado ha provocado la reacción de la Asamblea Nacional de Ecuador, que propone la formación de una comisión para investigar el caso. Giselle Jacome amplía.
El escándalo de corrupción que salpica al gobierno del presidente Guillermo Lasso enciende las alarmas en la Casa de Gobierno, que ofreció su colaboración a la Fiscalía General del Estado para que se investiguen los casos denunciados en las empresas eléctricas con la oferta de cargos a cambio de dinero. La oposición en la Asamblea Nacional propone la creación de una comisión multipartidista para analizar el caso, y Victoria de Sintonio, asambleísta del partido opositor UNES, señala.
Y esto garantizará la tranquilidad de todos los que estamos aquí representando a los ciudadanos y ciudadanas de pie.
La Comisión de Justicia del Legislativo ya está tratando el tema y esto impide que se nombre otra comisión para analizarlo. Alejandro Jaramillo, asambleísta del partido Izquierda Democrática, defiende el trabajo de su comisión y menciona que hay que analizar la motivación de otros congresistas para insistir en la formación de otra instancia.
Ver cuáles son sus intereses reales de las diferentes bancadas. Y hay que decir, el Partido Social Cristiano, la bancada de UNES, ¿cuáles son los intereses? ¿Para qué quieren esta comisión?
Analistas políticos mencionan que a pocos días de las elecciones seccionales para escoger alcaldes y prefectos, el tema podría provocar más desgaste al gobierno, que ya se ha visto cuestionado en varias ocasiones por la Asamblea Nacional, que inclusive intentó destituirlo. El asambleísta Pedro Velasco, miembro de la Comisión de Fiscalización, enfatiza.
Estos temas no pueden quedar flotando en la duda y además que sirvan para aportes fundamentales a la labor que hace la Fiscalía y que hacen las autoridades judiciales.
Hace pocas horas, el secretario de la Administración Pública, Iván Carrera, pidió a nombre del Ejecutivo la renuncia de todos los gerentes de las empresas públicas. El tema es delicado, pues se ha señalado a Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, Guillermo Lasso, como presunto líder de la red de corrupción. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reportó 28 protestas en varios estados de Venezuela, en las que mejoras en los salarios y en los servicios básicos figuran como las principales exigencias. Alejandro Marcano tiene este informe y las declaraciones de Giuseppe Loprete, jefe de la Organización Internacional para las Migraciones.
Siguen aumentando las manifestaciones espontáneas en Venezuela. Según la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, este martes se reportaron 28 protestas masivas en varios estados del país.
Mira, no nos alcanza para comer. Lo tenemos que rebuscar con otras actividades y con ayuda de familiares.
El movimiento estudiantil respaldó las protestas de docentes por salarios dignos, mientras el dictador Nicolás Maduro promete sin fecha hacer aumentos salariales. El agravamiento de la crisis obliga a miles a seguir huyendo del país.
Si miramos a las cifras, claro, se ve una cifra récord en el 2022. O si hablamos sobre los venezolanos, son 150.000 en un año solamente, que casi como la totalidad del 2021, y llegamos oficialmente, esas son cifras del Servicio Nacional de Inmigración de Panamá, casi 250.000 en un año.
De hecho, más de 150.000 cruzaron la peligrosa selva del Darién en 2022, según datos del Servicio Nacional de Migración migración de Panamá, superando en número a todos los que le hicieron de otras nacionalidades, incluso de manera combinada. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Una reorientación de los estados y nuevo servicio público se hace necesario en América Latina para enfrentar la crisis de la región, según el foro de la CEPAL que se celebra en Santiago de Chile.
Frente al actual conjunto de crisis a las que se enfrenta la región, un crecimiento económico desacelerado y el retroceso de varios indicadores sociales, es necesario reforzar la institucionalidad de los estados y orientarla hacia un nuevo servicio público. Así lo indicaron las autoridades reunidas en la 17ª Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina y el Caribe, que se inauguró este martes en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Santiago de Chile. Entre los objetivos del nuevo servicio público se busca centrar la acción en las personas, construir ciudadanía en los territorios, buscar como objetivo el interés público y replantear su relación con los actores del desarrollo. La conferencia cuenta con 4 paneles donde las autoridades dialogan sobre la construcción de políticas públicas innovadoras y participativas, el Estado abierto y la participación ciudadana en el centro del nuevo servicio público, el papel de la innovación de las instituciones públicas para acelerar la plena implementación de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los desafíos de un nuevo servicio público en el territorio.
Son las 5:51. Estados Unidos y el Reino Unido han reafirmado su apoyo a Ucrania en la lucha contra la invasión rusa. Desde Washington amplía Michelle Sagué.
Después de conversaciones en el Departamento de Estado en Washington con el secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, James Cleverly, el secretario de Estado Antony Blinken dijo que seguían comprometidos a respaldar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Blinken dio la bienvenida a la decisión del primer ministro británico Rishi Sunak de suministrar tanques de batalla británicos a Ucrania y dijo que esperaba que Estados Unidos anunciara más asistencia en los próximos días. Dice Blinken que están decididos a asegurarse de que Ucrania tenga lo que necesita para tener éxito en el campo de batalla, que la forma más rápida de llevar esta guerra a un final justo y duradero, de llegar a la diplomacia, de llegar a una negociación, es darle a Ucrania una mano fuerte en el campo de batalla. Por su parte, Cleverly dijo que Estados Unidos y el Reino Unido han trabajado mano a mano, junto con otros aliados, para apoyar a Ucrania desde el comienzo del conflicto. Blinken y Cleverly también condenaron la ejecución en Irán de Alireza Akbari, un exfuncionario de alto rango del Ministerio de Defensa y con doble nacionalidad iraní-británica, a pesar de las advertencias internacionales de no ejecutar la sentencia de muerte. Akbari, de 61 años, fue condenado a muerte por cargos de espionaje para Gran Bretaña. Londres ha dicho que los cargos en su contra tenían motivos políticos. La ejecución generó una condena generalizada y parece destinada a empeorar aún más las relaciones tensas de Irán con Occidente, que se han deteriorado desde que las conversaciones para reavivar su acuerdo nuclear del 2015 se estancaron y después de que Teherán desató una represión brutal contra manifestantes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dice que el Kremlin está listo para enviar una misión de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, liderada por Moscú, a la frontera entre Azerbaiyán y Armenia, donde las tensiones se han intensificado en los últimos meses por el bloqueo de la única ruta de acceso directo a la región separatista de Nagorno-Karabaj. Hablando en su conferencia de prensa anual de Moscú este miércoles, Lavrov dijo que si bien existen dificultades relacionadas con la situación actual en Armenia, dentro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, Rusia aún está lista para enviar una misión de la alianza militar que también incluye a Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. La filipina María Reza, por su parte, ganadora del Premio Nobel de Paz por su defensa de la libertad de expresión, ha sido absuelta este miércoles junto a su medio digital de cargos de evasión fiscal, ha informado un tribunal de apelaciones.
La ganadora del Premio Nobel de la Paz por su defensa de la libertad de expresión, la filipina María Reza, fue absuelta el miércoles junto a su medio digital Rappler de cargos de evasión fiscal. Reza, quien compartió el galardón con el ruso Dmitry Mutarov en 2021, aún enfrenta otros 3 casos penales, incluyendo una condena por difamación cibernética actualmente en apelación, por la cual se expone a 7 años de prisión. Hoy ganan los hechos, gana la verdad, gana la justicia. Estoy un poco emocionada. La periodista de 59 años enfrenta una serie de cargos que defensores de la libertad de prensa atribuyen a sus duras críticas contra el expresidente Rodrigo Duterte y su guerra contra las drogas que cobró miles de vidas. Esos cargos, como saben, fueron motivados políticamente. Eran increíbles para nosotros. Un descarado abuso de poder. Y estaban destinados a impedir que los periodistas hicieran su trabajo. Los problemas de Reza y Rappler comenzaron en 2016, cuando Duterte llegó al poder y lanzó la guerra contra las drogas, en la que murieron 6.200 personas en operativos policiales antinarcóticos, según datos oficiales. Rappler y otros medios locales e internacionales cuestionaron la legalidad de esa política.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, viajará mañana a la zona de California devastadas por una serie de tempestades en las que han muerto al menos 19 personas, ha anunciado la Casa Blanca. La nota oficial dice que Biden visitará las comunidades afectadas por las destrucciones que dejaron las recientes tormentas, inspeccionará los esfuerzos de reconstrucción y evaluará qué ayuda adicional es necesaria. Luces, cámara, acción. Hablemos del artista estadounidense Madonna. Celebrará su cumpleaños número 65 con una gira internacional. De esto y más del mundo del espectáculo nos habla Alejandro Escalona.
Esta semana en Italia, el actor estadounidense ganador del Oscar Kevin Spacey recibió un premio a su trayectoria a pesar de la controversia generada por las acusaciones de crímenes sexuales que han empañado su reputación. El Museo del Cine de Turín dijo que entregó el galardón en reconocimiento a la contribución estética, personal y autoral de Spacey al desarrollo del arte dramático. Para la ocasión, el actor de 63 años fue invitado a hablar en el museo. Spacey ganó premios Oscar por sus actuaciones en American Beauty y The Usual Suspects, pero su carrera terminó en gran medida hace varios años después de que más de 20 hombres lo acusaron de conducta sexual inapropiada. En el periodo previo a la ceremonia de entrega de galardones, el periódico La Stampa de Turín publicó un editorial titulado Italia, tierra de indulgencia plenaria. Él es Madonna. Verónica Ciccone realizará una nueva gira para celebrar más de 40 años de éxitos. Los organizadores del evento dijeron que Madonna The Celebration Tour llevará al público en un viaje artístico por 4 décadas y que rendirá homenaje a la ciudad de Nueva York donde Madonna comenzó su carrera musical. La cantante, que en los próximos meses cumplirá 65 años, viajará a 35 ciudades comenzando con Vancouver, Canadá, en julio. Después de una serie de fechas en América del Norte, Madonna se trasladará a Europa y terminará en Ámsterdam en diciembre. Madonna es una de las artistas musicales de mayor venta de todos los tiempos. Las entradas para la gira, que también contará con el invitado especial Bob the Drag Queen, saldrán a la venta el viernes. Y es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias. Gracias por acompañarnos. Desde el estudio estuvo el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invitan para que continúen con nuestra programación. Para enterarse de lo que sucede en Cuba y el mundo sin censura. Gracias y hasta una próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.